Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Srimad Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 7, ¿no? 6. Eta
yonini
bhutani sarvaniti upadaraya aham krishnasya jagata prabhava phalayas tata.
Etad yonini bhutani
sarvaniti upadaraya aham krishnasya jagatah Prabhava palayastata. Etad yonini bhutani.
Sarvaniti upadaraya.
Aham krishnasya jagatah.
Prabhava palayastata.
Traducción. Todos los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas. De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, sabed con toda certeza que yo soy tanto el origen como la disolución. Significado por Srila Prabhupada. Todo lo que existe es un producto de la materia y el espíritu. El espíritu es la base de la creación, y la materia es creada por el espíritu. El espíritu no se crea en una determinada etapa del desarrollo material. Más bien, este mundo material se manifiesta únicamente en base de la energía espiritual. Este cuerpo material se desarrolla porque el espíritu está presente dentro de la materia. El niño va pasando de un modo gradual a la adolescencia y luego a la madurez, debido a que esa energía superior, el alma espiritual, está presente. De igual modo, toda la manifestación cósmica del gigantesco universo se desarrolla debido a la presencia de la superalma, Vishnu. Por lo tanto, el espíritu y la materia que se combinan para manifestar esta gigantesca forma universal son en un principio dos energías del Señor, y en consecuencia, el Señor es la causa original de todo. Una parte integral fragmentaria del Señor, es decir, la entidad viviente, puede ser la causa de un gran rascacielos, de una gran fábrica o incluso de una gran ciudad, pero no puede ser la causa de un gran universo. La causa del gran universo es la gran alma o la superalma, y Krishna Supremo es la causa tanto de la gran alma como de la pequeña, de modo que Él es la causa original de todas las causas. Ello se confirma en el Katha Upanishad 2.2.13. Nitya Nityanam Chaitanas Chaitananam. Y el verso fue: Etad yonini bhutani sarvani padarya aham krishnasya jagata prabhava palayasyata. Prabhava palayasyata. Todos los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas. De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, saber con toda certeza que yo soy tanto el origen como la disolución. Y anteriormente a ese verso, Krishna nos había explicado esas dos energías de las que habla acá, la energía material y la energía espiritual. En el verso 4, Krishna había dicho: la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia, el ego falso, estos 8 elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Y en el verso 5, además de todo ello, Arjuna, el de los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior. Y el verso de hoy fue: todos los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas. De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, sabed con toda certeza que yo soy tanto el origen como la disolución. Así que, como Srila Prabhupada también explica más en el significado, existen dos energías: la energía superior y la energía inferior. La energía inferior son las entidades siguientes, las chispas espirituales. Mientras que el cuerpo es producto de la energía material. Pero esa energía material, como se explica acá, no existe independientemente. No es así como, ¿no?, piensan ciertos materialistas o científicos, que la conciencia es producto de una combinación de los elementos materiales. Cuando los elementos materiales han llegado a un cierto desarrollo, a una cierta evolución, como ellos dicen, se produce la conciencia, la vida. Pero este concepto no ha sido aprobado, ¿sí? No. Probado, comprobado. Comprobado. No ha sido comprobado en ninguna parte. Y como Srila Prabhupada menciona en el libro La vida proviene de la vida, él dice que ese concepto, ¿no?, no se ha comprobado en el pasado. O sea, nunca en el pasado ha pasado eso. Tampoco no hay ninguna prueba en el presente. En ningún laboratorio se puede comprobar esa teoría. Y tampoco se va a poder comprobar en el futuro. Porque es absurdo. Como Srila Prabhupada explica acá, la materia es creada por el espíritu y no al revés, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando un niño nace, el niño chiquitito, tiene un cuerpo chiquitito. Y debido a la presencia de energía viva dentro del cuerpo, debido a la presencia de la conciencia, la energía del alma espiritual, el cuerpo no solamente se mantiene, sino crece, madura, ¿sí? Capaz, también se reproduce después. Se mantiene por un tiempo, mengua, y después el cuerpo muere. Todo eso depende del alma espiritual, que se encuentra detrás del cuerpo. Así que el cuerpo no tiene función independiente. Tan pronto que se va la conciencia del cuerpo, tan pronto que se va la fuente, ¿no?, la conciencia, el alma espiritual del cuerpo, automáticamente el cuerpo se desintegra. Pasa un tiempito y el cuerpo se vuelve completamente inútil. Eso es lo que es. Así que lo importante no es el cuerpo, lo importante es el alma espiritual. Y por eso el Bhagavad Gita enfatiza ese punto. Krishna explica en el comienzo. El Bhagavad Gita, la diferencia que existe entre la energía material o el cuerpo material y el alma espiritual. Eso solamente se puede entender mientras que uno tenga alguna inteligencia. Y por eso esa posibilidad solamente existe mientras que uno se encuentra en una forma humana. Simplemente satisfacer las necesidades del cuerpo, como comer, como dormir, aparearse y defenderse, eso no se considera muy, ¿cómo es decir?, avanzado. ¿Ah? Esas posibilidades también existen en todas las demás formas, en las formas bajas. ¿Ah? Perros, gatos, cerdos y asnos. Y hasta las formas más bajas todavía. También tienen esa misma facilidad, inclusive, como Srila Prabhupada ha explicado, en forma mucho mejor. ¿Ah? Pueden comer, ¿no?, mucho más capaz. Pueden tener, disfrutar mucho más el sexo. Son muy limitados. ¿Ah? Cuerpo humano es muy débil, muy frágil. Y dormir, ¿no? ¿Cuánto podemos dormir? ¿Ah? 8 horas, 12 horas. En comparación con otras formas de vida, ¿ah?, es muy insignificante. Hay unos seres que duermen semanas, meses. ¿Ah? Y después la defensa también es muy limitada. Hay entidades vivientes que tienen muchas más habilidades o facilidades para defenderse, ¿no?, equipado con mucha fuerza, ¿no?, colmillos, garras, ¿no?, veneno, pinas. Nosotros somos muy frágiles. ¿Ah? ¿Y por qué es eso? Porque las shastras nos explican que en esa forma humana nosotros tenemos un propósito específico. ¿Ah? Atato brahmajikyas. Mientras que nosotros nos encontremos en la forma humana, nosotros debemos hacer preguntas acerca de Dios. Debemos entender nuestra relación con Dios. Debemos entender quiénes somos. Debemos entender que no somos ese cuerpo, sino que somos almas eternas. ¿Ah? Sin comienzo y sin fin. Nachayate mriyate vakadachi. En el Bhagavad Gita Krishna explica Arjuna, para el alma espiritual no existe ni nacimiento ni muerte. Ni habiendo sido una vez, deja de ser jamás. ¿Ah? Así que el alma espiritual en realidad es eterna. Entonces, ¿cómo sucede? ¿Cómo pasa? Que todas las entidades vivientes aún así están tan limitados. Y eso también se explica. Eso es porque nosotros nos encontremos en el momento bajo la energía material, bajo el control de la energía material. ¿No? La energía material es, ¿cómo se dice? Inmutable, ¿sí? Inmutable, sin fin, ¿cómo se dice? Cambia constantemente, ¿dice?
Mutable.
¿Ah? Mutable, es mutable. ¿Ah? Todo cambia continuamente. ¿Ah? Como Srila Prabhupada explicaba, que en el mundo material nunca encontraremos exactamente la misma situación. Todo cambia constantemente. ¿Ah? Nuestro cuerpo, todo lo que nos rodea, siempre cambia continuamente. ¿Ah? Puede ser que en el momento no nos demos cuenta de eso, pero pasa un tiempito. Miramos a una foto, por ejemplo, ¿no?, nuestra, hace un año o dos años, y miramos una foto de ahora, hay una diferencia. Así estamos cambiando, constantemente estamos cambiando. Y el cuerpo, porque el cuerpo está bajo de las estrictas leyes de la naturaleza material. El cuerpo tiene su comienzo, por ejemplo, nuestra célula, ¿no?, o pasaporte, ¿no? Se menciona la fecha de nacimiento, ¿no? Tal y tal nació en esa fecha, apareció. Y después de un tiempo, también se va a anotar el momento de la muerte, algún papel, algún documento. Y después se va a dejar, se van a olvidar. Así que de esa manera nosotros somos limitados porque nosotros tenemos un cuerpo limitado. Tenemos un cuerpo, somos limitados por el tiempo, porque el cuerpo es temporal. Pero en esa oportunidad, al tener un cuerpo humano, nosotros podemos de nuevo trascender esas designaciones asara, esas designaciones temporales. Y podemos despertar nuestra conciencia eterna, nuestra conciencia de Krishna. Podemos despertar a nuestra eterna relación con Krishna, con Dios. El Chaitanya Charitamrita explica que esa conciencia de Krishna se encuentra en el corazón de todas las entidades vivientes, en una forma inmanifiesta. Así como ese ejemplo que daba Prabhupada con el fósforo, ¿no? Dentro del fósforo se encuentra el fuego, en forma inmanifiesta. Simplemente se requiere que uno aprenda el secreto, la ciencia, ¿no? Cómo prender el fósforo, ¿sí? Así, en esa manera, se manifiesta el fuego. En forma similar, la conciencia de Krishna, la conciencia de Dios, se encuentra en el corazón de todas las entidades vivientes, pero de una forma inmanifiesta. Mientras que nosotros estamos muy cubiertos por la energía material, especialmente por las modalidades de la ignorancia y pasión, esa conciencia de Krishna no se percibe. Por eso se explica que mientras que nosotros nos encontremos en la forma humana, nosotros debemos hacer todos los esfuerzos para purificarnos, para purificar la conciencia, purificar la mente, purificar la inteligencia, purificar el corazón. La vida humana en realidad es especialmente creada para la purificación, para la práctica espiritual, para la tapasya, así como ¿no? Voluntariamente se debe aceptar dificultades para la purificación. Así que mientras que nosotros nos encontremos en esa posición, nosotros tenemos una facilidad muy especial. Por eso en el Bhagavad Gita se explica, si nosotros nos aprovechamos de esa oportunidad y le prestamos servicio a Krishna, somos tan afortunados, de una manera u otra, le prestamos servicio a Krishna, conscientemente o inclusive inconscientemente, al llegar en contacto con los devotos. Se dice que ese servicio devocional, esas actividades relacionadas con Krishna, lo protegen a uno en el peligro más grande. Y el peligro más grande es que nosotros, después de dejar ese cuerpo, nosotros nos caemos de nuevo a la forma más. Es el peligro más grande. Se dice que esa forma humana se logra muy difícilmente. Muy difícilmente. Son 8.400.000 diferentes especies. Y solamente 400.000 son formas humanas. Y en esa, dentro de esas formas humanas, también hay muchas formas incivilizadas. Pocas civilizadas. Si uno es afortunado, nace una forma humana, una familia, de padres así, humanos, civilizados. Y uno emprende, ¿no?, el servicio devocional. Uno puede hasta solucionar todos los problemas de la existencia material. ¿Y cuáles son esos problemas de la existencia material? ¿No? Muchas veces la gente habla de problemas, ¿no? En realidad, en todas las partes hablan de problemas, ¿no? Uno habla en diario, problemas. Cualquier problema, ¿no? Mira la televisión, problemas. Problemas. Todo el mundo se lamenta. Hay problemas. Así que el mundo material es un lugar de problemas. Y nosotros debemos entender especialmente cuatro clases de problemas que se consideran en el Bhagavad Gita como los problemas básicos de nuestra existencia material: el nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte. El verdadero progreso se mide en cómo uno ha solucionado esos problemas. Cómo uno se ha vuelto transcendental a esos problemas. Así que por eso las shastras explican que nosotros debemos, mientras que estamos en la forma humana, nosotros debemos salir de la ignorancia, la oscuridad de la vida material, de la completa identificación con ese mundo material, dedicado solamente a disfrutar, ¿no?, de los objetos, los sentidos en el mundo material, exprimiendo la naturaleza material por algunas gotas de disfrute. Así que mientras que estamos esforzándonos en esa manera, nosotros simplemente creamos reacciones. El Bhagavatam dice que la gente tonta en el mundo material no sabe que el sufrimiento que están experimentando se debe a las actividades pecaminosas de antes. Y así, aunque están sufriendo, están completamente dedicados a cometer toda clase de actividades pecaminosas, no sabiendo que cada vez se están complicando la vida más y más y más y más. Así que nosotros debemos salirnos de esa, podemos solucionar los verdaderos problemas. Así que, como estuvimos explicando, originalmente nosotros no somos ese cuerpo material. Somos almas espirituales. Y de más que nosotros estamos cubiertos por esa energía material, de menos nosotros podemos entender eso. Por eso, por los diferentes procesos religiosos que se recomiendan en las shastras, nosotros debemos limpiarnos, sacarnos de esas contaminaciones, y despertarnos a nuestra verdadera identidad, a nuestra vida espiritual. Mientras que uno se encuentra en las moralidades, la ignorancia y pasión, prácticamente no es posible entender eso. Ni apreciar eso, no es ni se aprecia eso. Pero cuando uno se eleva la plataforma de la moralidad de la bondad, Satrupuna, ahí sí, el proceso de la autorrealización se vuelve algo más fácil o natural. Así como, ¿no?, en el Bhagavad Gita, Srila Prabhupada nos explica que cuando uno se encuentra en la moralidad de bondad, uno se siente naturalmente atraído a una vida regulada, a actividades piadosas, a un ambiente puro, asociación, buena asociación. Uno se siente atraído a ingerir comida que es saludable, que alarga la vida, ¿sí? Prolonga la vida. Así que eso sucede cuando uno se encuentra en esa moralidad. Y toda la educación, o digamos toda la formación mismo dentro de la sociedad, el Vana Shamadama, de la organización de la sociedad, el sistema establecido por Krishna, como Krishna nos dice en el Bhagavad Gita, Chatuva Vanya Mayashistam Guna Karma Vibhagasha. Él explica que esas divisiones en la sociedad son creados por él. De acuerdo a las moralidades que nos dominan, nosotros manifestamos ciertas cualidades y también sentimos inclinación hacia una cierta forma de trabajo. Así como, por ejemplo, ¿no?, la persona que se encuentra en la moralidad de la bondad, el brahmana, muestra, ¿no?, ciertas cualidades que lo caracterizan como brahmana. Así como, por ejemplo, ¿no?, el brahmana tiene dominio de sí mismo. Está controlando los sentidos. Está controlando la mente. Se dedica a austeridades, tapasya. Es honesto, es puro, es religioso. Tiene conocimiento teórico, jnana, y también tiene conocimiento realizado por su purificación, por su dedicación, vijnana, es tolerante. Esas son las cualidades que se manifiestan en esa moralidad. Y por eso se explica que esa persona es cualificada a dar consejo, a guiar a otros. O sea que, como dice, enseñarle a otros. Así como un profesor, consejero, ¿sí? ¿Concejal? ¿Consejero? Consejero, ¿no?, sacerdote, maestro. Y después las personas que se encuentran en la moralidad de la pasión son los que se explican, se definen en el Bhagavad Gita como kshatriyas, administradores. Ellos son muy activos. Les gusta actuar por una buena causa. Y si es necesario, también con la fuerza. Brindarles protección a las personas indefensas es uno de los deberes principales del kshatriya. Así como Srila Prabhupada le explicaba que cuando los kshatriyas son buenos, son realmente cualificados, automáticamente todas las clases en la sociedad que son indefensos, ¿sí?, están bien protegidos. Así como, por ejemplo, la gente vieja, los ancianos, como los niños, como las mujeres, como los brahmanas y como las vacas. Dentro del sistema de organización, ¿no?, social, la vaca ocupa un lugar muy especial, porque ella nos da leche, y la leche se necesita para desarrollar tejidos finos del cerebro para entender esos temas, para desarrollarse, para avanzar espiritualmente. Por eso mismo la vaca se acepta como la propia madre. Se dice en la Shastra, se explica, no hay diferentes madres, están todas en la misma, ¿cómo dice?, en la misma categoría, ¿sí? La propia madre, la madriz, la nodriza, la reina, la esposa de un brahmana, la vaca. Se dice cuando uno, ¿cómo se dice? Le hace mal, se dice, ¿cómo se dice? Ah, le hace daño. Ah, ¿no? A una de esas madres uno recibe reacciones así como uno estaría dando daño a su propia madre. Así que cuando los kshatriyas, los administradores son realmente cualificados, bien entrenados, automáticamente todo el mundo se siente protegido. Después, y mismo cuando hay disturbios, los kshatriyas no se corren, no son, ¿cómo se dice? Cobardes, ¿no? Sino que están siempre buscando una lucha justa, ¿no es cierto? Para una buena causa, siempre están listos a, ¿no?, ordenar la situación. Así que esos son venenos de los kshatriyas, no la, como hoy en día los así llamados kshatriyas. No tan pronto que hay un problema, uno llama a la policía, ¿no? Son un desastre en comparación con las descripciones que da el Bhagavad Gita acerca de los venenos kshatriyas. Así que kshatriyas son en realidad igual a los brahmanas, como Srila Prabhupada decía. La única diferencia es que los kshatriyas ponen en práctica, ¿sí sé?, el conocimiento, ¿no? Ordenan, ¿no? En nombre del Señor, administran en nombre del Señor. Mientras que el brahmana es pacífico. Así que los vaishyas, después la clase de hombres que se encuentran en la modalidad de la ignorancia y pasión mixta, son los vaishyas, son los que se dedican al comercio. Los que se dedican al comercio, ¿no?, que hacen negocios, ¿no? El Papa decía que el Vaishya le dice a su cliente: mi querido señor cliente, ¿sí, sí? ¿Eh? Con usted no hago ninguna ganancia. Es una pura mentira, ¿no? Porque si el Vaishya no estaría, el comerciante no estaría haciendo ganancias, no podría vivir. Él vive de eso, del engaño, o sea, del negocio, ¿no? ¿No? De inventar toda clase de digamos, historias, ¿sí, sí? ¿No? Trucos para ¿no?, hacer que la mercadería se vuelva atractiva, ¿no? Así que en el Bhagavad Gita se dice, ¿no?, los que se encuentran en esa modalidad se dedican al comercio, a la banca, ¿no?, a la producción de todo lo que se necesita, ¿no?, con la idea de vendérselo a todo el mundo, distribuirlo a todo el mundo. Y también trabajan en el campo, ¿no?, producen, explotan el campo y hacen negocio con los frutos del campo. Y después los que se encuentran en la modalidad de la ignorancia, los shudras, ellos no tienen habilidades ni para enseñar, no tienen habilidades ni para administrar, y tampoco no tienen cerebro para hacer negocios. Simplemente, por eso simplemente deben dedicarse a labor manual, ¿sí, sí? O al trabajo físico. Y se recomienda a los shastras que ellos humildemente, obedientemente, asisten a los demás. Mientras que ellos se ocupan en esa manera y tienen buenos amos, automáticamente también están bien, están protegidos. Así que esa es la organización que nos da Krishna en el Bhagavad Gita. Srila Prabhupada ha explicado que esas clases existen por todas las partes del mundo, en todas las sociedades, ¿no? Existe una clase de intelectuales, existe una clase de administradores o políticos, o lo que sea, o militares, ¿no?, policía y todo eso. En todas las sociedades existen comerciantes, y en todas las sociedades también en sociedades existen un montón de shudras, de trabajadores, obreros. Y eso se compara, toda la estructura de la sociedad se compara como con una pirámide. Hay unos pocos, la cumbre, ¿no?, son los brahmanas, no son tantos. Después hay más kshatriyas, hay más vaishyas, y hay una gran cantidad de shudras. Eso es como es. Mientras que si nosotros, ¿no?, Krishna nos explica que todos esos grupos, esas clases deben cooperar, trabajar en conjunto. Cada uno Cada clase hace una contribución, ¿sí? Da su contribución para el bien de los demás. Unos dan conocimiento, otros dan protección, otros dan todas las necesidades como comida, ropa, todas esas cosas. Y los otros contribuyen con su labor física, ¿no? Con su trabajo físico. Cuando se organiza la sociedad en esa forma, cuando los brahmanas son realmente cualificados, ¿no? Cuando los kshatriyas son realmente cualificados, los vaishyas son cualificados y pagan sus impuestos, ¿no? Y no se ocupan en el mercado negro haciendo negocios con toda clase de cosas ilícitas, ¿no? Y los shudras son bien mantenidos, no solamente explotados por las clases superiores. Todos los miembros de la sociedad van progresando hacia el destino, ¿sí? Hacia el destino supremo. Brahmana significa una persona que tiene conocimiento del Brahman. Brahman se refiere a Dios. Shapava ha explicado que la cualidad más importante del Brahmana, entre todas las 9 cualidades que se mencionan en el capítulo 18, la cualidad de religiosidad es el principio más importante. La cualidad más importante. Religiosidad significa que esa persona tiene un concepto de Dios. Sin tener un concepto de Dios, él no puede enseñar. No puede ser un verdadero líder. Porque todo lo que va a ser solamente crear disturbio, ¿sí? Desastre. Mientras que uno no entiende lo que es, o sea, no sabe, o no entiende lo que es la verdad absoluta, lo que es Dios. Mientras que uno no está en armonía con el Señor Supremo y con sus leyes, uno no es cualificado a ser líder. Es un principio muy importante. Así que cuando los brahmanas fueron realmente cualificados, cuando fueron realmente personas religiosas, realmente puras, dedicados a la oración del Señor y a enseñar a todos los demás a orarlo al Señor, se dice que los brahmanas fueron en esa, ¿no? Cuando fueron cualificados, fueron los representantes fidedignos del Señor. Y al simplemente tomar instrucciones de él, de ellos, fue igual que tomar instrucciones del Señor. Los brahmanas les enseñaban, hablaban, no especulaban, ¿no? No inventaban, sino que cuando los brahmanas enseñaban, ellos simplemente enseñaban Veda.
Todo respaldado por Veda, por Shastra.
Conocimiento perfecto debe ser enseñado, no especulaciones. Veda se refiere al conocimiento perfecto. Nosotros todos somos almas condicionadas. Acá en el mundo material nosotros somos todos limitados, condicionados. ¿No? Tenemos ojos limitados, podemos ver de forma muy limitada. Por ejemplo, si se apaga la luz acá ahora, hay un corte de luz, y afuera también, y tampoco no hay ni luna, está nublado, ¿no? Y tampoco no se encuentran más fósforos. Automáticamente todo se queda negro, 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 ¿no? Aunque los ojos están todavía ahí, todo el mundo tiene sus ojos. Pero los ojos son limitados. Los ojos siempre necesitan de la fuente de luz, de una fuente de luz externa. Nosotros no podemos ver con los ojos perfectamente. Tampoco no podemos ver lo que se encuentra muy cerca, ¿no? ¿Quién puede ver sus, cómo se dice, sus pestañas o la parte acá arriba? ¿Sí? ¿Cómo se dice eso? Los párpados, ¿no? ¿Quién puede ver esto? ¿No? Aunque está ahí, todo el mundo sabe que están ahí, ¿no? Pero no se pueden ver. Tampoco no se puede ver lo que se encuentra muy, muy lejos. ¿No? Hace falta un, ¿cómo se dice? Sí, uno de estos aparatos, ¿no? Para ver lo que se encuentra muy lejos. Así que somos limitados. Y aunque usamos, ¿no?, cualquier luz y cualquier, ¿cómo se dice?, telescopios, aún así vamos a ser limitados. Hasta los telescopios más grandes, más poderosos, así como los electrónicos que usan hoy en día, ¿no?, también son limitados, pues son creados por hombres limitados. Así que nosotros podemos ver poco, podemos escuchar poco, podemos oler muy poco, en comparación, por ejemplo, con el perro, ¿no? tenemos una nariz muy subdesarrollada. Sí, sí. También sabores, somos muy limitados a lo que se refiere a los, como la variedad de sabores que podemos saborear. Y también, ¿qué más?
Textura,
¿no? El tacto. Somos muy limitados, ¿no? Por ejemplo, podemos tocar esto y, ¿no? Podemos sentir algo ahí, una cierta temperatura también, ¿no? Formas, ¿no? Así que en esa manera, ¿no? Somos limitados, pero no podemos sentir perfecto, ¿sí? Lo que se encuentra ahí. Podemos especular, capaz es plástico, capaz es metal, ¿no? Nos quedamos especulando. Y con, en base de estas limitaciones, nosotros no podemos proponer conocimiento perfecto. Nos descualificamos de proponer conocimiento. Todo conocimiento que se base en estas limitaciones es imperfecto. Está lleno de defectos. Por eso se dice que nosotros tenemos sentidos limitados. Cometemos toda clase de errores. Tantos errores que estamos cometiendo todos los días. ¿No? Tantos errores. Nos estamos equivocando, escuchamos mal, ¿no? Y no, tantas limitaciones, tantos errores que cometemos. Nos encontremos en ilusión. Hay tantos conceptos que tenemos nosotros, ¿no? Nos pensamos tan increíbles, ¿no? Pero todo el mundo nos mira y dice, este no. Está completamente en las nubes, ¿no? Es una de las enfermedades del alma condicional. Muchas veces también los devotos, neófitos, digamos, ¿no? Que se tiene el concepto completamente erróneo de sí mismo, ¿no? Cada uno está pensando, bueno, eso lo soy yo, yo soy así, y así, y así, ¿no? Pero, y todo el mundo ve que no es así, ¿no? Pero por el ego falso tremendo, por el orgullo tremendo, no, nadie quiere, ¿no? Nadie tiene que tocar el ego falso, nadie quiere decirle la verdad. Y por eso hay tanta diplomacia. Oh, Prabhu, tú eres tan increíble, pero dígame una cosa, ¿por qué no? ¿Puedes hacer eso? ¿No? ¿No? A veces decirle, mira, no sabes nada, ¿no? En realidad, eres un tonto completo, ¿no? Apenas estás comenzando acá, ¿no? Sos el último en la línea, ¿sí? ¿Sí? En la cola, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Pero eso no lo vamos a decir porque hay mucho ego falso, mucho orgullo. Y tenemos que presentar todo atractivo. Así como Pablo daba el ejemplo con la madre, ¿no? El dulce, el niño no quiere tomar la medicina, porque la medicina es amarga, no le gusta la medicina. Entonces la madre lo pone dentro de un laru, ¿no? El laru, ¿no? Es el dulce que a veces se distribuyen por acá, ¿no? El laru, ¿sabes? ¿Conoce el laru? ¿Sí? No sé qué se hacen solamente empanadas. No, o sea, ¿no? Un dulce, la madre le pone la medicina en el dulce y se la da al niño, ¿no? El niño piensa, oh, qué lindo, qué rico, un laru, se lo come. En un momento se da cuenta, la medicina, ¿no? ¡Otra vez! ¿No? Me engañó, pero para mí bien. Así que en esa manera, es muy difícil llegar a obtener conocimiento perfecto mientras que uno se encuentra en una posición así condicionada como nosotros, con nuestros sentidos limitados, con, ¿no?, la tendencia de cometer errores al estar en ilusión y también con la tendencia de engañar. Esa tendencia no solamente se refiere a que uno engaña a otros, sino a engañarse a sí mismo también. Con esas cuatro descualificaciones, con esos cuatro defectos, nosotros no podemos proponer conocimiento perfecto. Somos limitados, ¿no? Es como Pablo daba ese ejemplo, que en la noche alguien sale, ¿no?, con una antorcha, ¿no?, y busca el sol, ¿no? ¿Dónde está el sol? ¿No? ¿Dónde está el sol? ¿No? Es completamente absurdo, ¿no? Pero eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Con lo limitado que somos, estamos tratando de entender lo que se encuentra mucho más allá de la percepción de nuestro sentido. La verdad absoluta, Dios, se encuentra más allá de nuestra experiencia, ¿sí? ¿Sí? Limitada, más allá de nuestra mente limitada, la inteligencia limitada y los sentidos limitados. Dios solamente se entiende cuando Él se revela. o cuando sus devotos, sus representantes, por su misericordia sin causa, nos revelan Krishna, presentan Krishna. Esa es la potencia del devoto, el devoto puro. Él lleva a Krishna en el corazón y puede presentarle a Krishna. Por eso se dice que el devoto normalmente es más misericordioso que Krishna mismo. Porque el devoto entiende el propósito del Señor. Y él inclusive se acerca a las personas más degradadas, presentándoles esa misericordia, de la forma, en tantas formas. Por ejemplo, acá también en Uruguay los Vaishnavas están muy dedicados a la distribución de los libros de Srila Prabhupada. En realidad esa obra, es una obra de caridad inconcebible. Anteriormente, las shastras explican que solamente los brahmanas son cualificados para estudiar las shastras. Solo una persona completamente pura, altamente cualificada, puede leer esos textos, estudiarlos. Pero por la misericordia de Srila Prabhupada y nuestros previos acharyas, ese conocimiento ahora está al acceso de todo el mundo. Y especialmente elaborados con los esmerados, con esos significados Bhaktivedanta, que nos da Srila Prabhupada. Cualquiera en cualquier parte del mundo puede entrar entender ese conocimiento, aprovecharse de esa misericordia inconcebible, de ese conocimiento trascendental que trasciende las limitaciones del alma condicional. Así Krishna es muy misericordioso. Él se revela por su misericordia sin causa en tantas formas. Así como cuando, ese ejemplo, cuando alguien sale y busca el sol en esa manera con una antorcha. Solamente un tonto se va a ocupar en esa manera. Una persona educada, una persona inteligente sabe que el sol sale a su propia voluntad, ¿sí? A su momento. Inclusive se puede hacer cálculos. Hay astrónomos, que hacen cálculos exactos. Ellos pueden predecir cuándo sale el sol, el momento exacto. Así que el sol sale a su debido tiempo. Y cuando el sol sale, si nosotros somos afortunados, nosotros podemos ver el sol tal como es, y también podemos vernos a nosotros mismos en la luz del sol. Podemos vernos, así podemos entender algo más. Y no solamente eso, sino que también nosotros podemos entender todo, ver en la luz del sol todo lo que nos rodea. En forma similar se explica, el conocimiento que nos da Krishna es como la luz del sol. Y por eso el Bhagavad Gita dice, cuando uno es iluminado con ese conocimiento, su conocimiento ilumina todo así como el sol ilumina todo durante el día. Mientras que uno se encuentra en la oscuridad de la ignorancia, cubierto por las moralidades en su ser material, uno no puede entender lo que es Dios. Mientras que uno no se purifica, mientras que uno no se somete, ¿sí? Al proceso purificatorio, así como las shastras nos recomiendan, y como el maestro espiritual nos enseña, nosotros nunca podemos progresar en la vida espiritual. Nunca podemos llegar a entender nuestra identidad espiritual, ni podemos entender qué es lo que es Dios y qué nos une con Él, cuál es nuestra relación con Él. Ni podemos entender esa creación universal. Somos tan limitados. Srila Prabhupada daba ese ejemplo de la rana. Había una rana, una ranita joven que vivía en un pozo con muchas ranas, en un pueblo de ranas. Y esa ranita fue una ranita aventurera, ¿sí? Una ranita aventurera, Salió del pozo, Y se empezó a viajar por todas las partes del mundo. Y después un tiempo llegó a las orillas del océano. Nunca había visto un pozo tan grande. Y después de asombrarse por la grandeza del pozo, ¿sí? Inmediatamente pensaba, tengo que volver rápido y contarles a las ranas, a mis co-ranas, ¿sí? A mis ranas, que hay un pozo más, mucho más grande.
¿no? Y en mi mente la ranita comenzó a correr de vuelta, ¿no? Y cuando llegó al pozo, no al pueblo, buscó la rana más educada. Y se encontró con Dr. Rana. ¿No? Entonces la ranita le dijo al Dr. Rana, con todo respeto, Dr. Rana, yo he visto, he descubierto un pozo muy, muy grande. ¿No? Dr. Rana, ¿no? Pensaba un momento, pensaba que, ¿cómo? ¿Más grande que nuestro pozo? ¿No? ¿Dos veces más grande? Y se infló, ¿no? Pensaba que, ahora estoy entendiendo todo, ¿no? Dos veces más grande. La ranita dijo, señor Dr. Rana, lo respeto mucho, pero ese pozo es mucho más grande, ¿no? El Dr. Rana dijo, pero tres veces más grande, ¿no? Cada vez estaba inflando más, ¿no? Entonces la ranita dijo, pero Dr. Rana, no se puede imaginar qué grande que es ese pozo, ¿no? Entonces el Dr. Rana se infló más todavía y en un momento, ¡pam! ¿No? Se reventó. ¿Sí, sí? ¿Se reventó? ¿O reventó?
Reventó.
¿Reventó? ¿Mm? Pero nunca pudo entender la grandeza del océano. ¿Mm? En forma similar, Srila Prabhupada explica que los científicos también están tratando de entender todo en base de sus limitaciones. Están imaginando, ¿no?, cosas. Pero nunca van a entender la grandeza, ¿no?, de Krishna. Nunca van a entender lo que es espiritual, porque todo lo que es espiritual es prácticamente inconcebible para un alma condicional, para una persona que se encuentra bajo de la influencia de la energía material. Entonces, mientras que uno no se vuelve un devoto, mientras que uno no se somete al proceso del servicio devocional, uno no puede entender el misterio de la suprema personalidad de Dios. Krishna dice en el Bhagavad Gita, solamente, ¿no?, con una devoción indivisa, ¿sí, sí? ¿Indivisa? Sin ninguna, ¿cómo se dice? Desviación. ¿Cómo se dice entonces? Una devoción... No. Así como solamente en un punto, ¿sí, sí? Indivisible. ¿Está? ¿Aceptamos eso?
No.
No.
Constante.
¿Ah?
Constante.
Se entiende todo mal, ¿no? ¿No? O sea que solamente es como, ¿no?, una sola cosa, ¿no? Krishna es la única cosa. Krishna es la única meta, ¿no? Krishna dice, solamente con una devoción de esa índole, ¿ah?, uno puede entrar en el misterio de mi comprensión, ¿no? Y también en el capítulo 18 del Bhagavad Gita, Krishna dice, Bhakya Mama Vijananti. Yo puedo ser entendido solamente por devoción. Bhakti. ¿No? Bhakti. La palabra bhakti debe ser entendida muy bien, ¿no? Devoción, amor, ¿no? Esa palabra bhakti ha sido traducida, ¿no?, con tantas palabras, ¿no? Pero ninguna de esas palabras realmente expresa lo que es bhakti. Bhakti se refiere a una devoción sin expectativas, ¿sí, sí? Sin ninguna espera por ninguna recompensa. Yo sirvo simplemente para satisfacer a mi amo, en ese caso Krishna. Y que Krishna haga lo que quiera conmigo. Simplemente voy a seguir sirviéndolo a él. Eso es bhakti. Mientras que en el mundo material, en el plano material, todo lo que es amor, si uno analiza, ¿no?, como saca un poco de la, ¿cómo se dice?, de la fachada, ¿sí, sí? ¿No? De lo que tapa ahí, lo que cubre, ¿no? En realidad todo es así llamado amor. No es amor, sino que es lujuria, ¿sí? Yo te amo porque tú me das algo. Gracias. No, y porque tú me das algo, eres mi querido, mi querida, ¿no? Eres mi amigo, eres mi novio, mi novia, ¿no? Mi esposo, mi esposa, ¿no? Lo que sea. Pero si tú no me das nada más, ¿eh? No te quiero ver más. Tarde o temprano, ¿no es cierto? ¿Eh? Así llamado amor. O como dicen en Argentina, yo te rasco la espalda si tú me rascas la espalda. ¿No? Negocio. Es todo limitado. ¿No? Es todo muy limitado. Eso es simplemente lujuria. ¿No? Uno quiere disfrutar. ¿No? Yo te amo porque tú me das disfrute. Por eso te amo. Pero con esa mentalidad no se puede entender la Krishna. Y de eso habla Krishna en la Karna Bhakti. Bhakti amame vijananti. Además que nosotros desarrollamos nuestro amor, nuestra devoción a Krishna, por medio del servicio devocional y todo lo que está relacionado con el servicio devocional, nosotros vamos entendiendo Krishna más y más. ¿Cómo es eso? Porque Krishna mismo se siente atraído. ¿No? Se dice cuando el devoto le presta servicio a Krishna, Krishna es cautivado, ¿sí? Krishna es cautivado por el servicio del devoto. Así como ahora estamos, ¿no? Todas las mañanas, la noche también, estamos cantando unas canciones muy lindas, antes del arti, la ceremonia. Esas canciones se refieren directamente a un pasatiempo de Krishna. El pasatiempo de Damodar. Una vez Krishna Yashoda estaba, ¿cómo se dice? Amamantando a Krishna. Pero de repente ella se dio cuenta que la leche que estaba encima de la, ¿cómo se dice? Fuego, se estaba, ¿cómo se dice?
Derramando.
Entonces ella lo puso Krishna ahí y corrió para salvar la leche, ¿no es cierto? Pero Krishna no le gustó mucho eso. Como Krishna estaba manifestando sus pasatiempos como niño, ¿sí? Estaba como jugando como niño, él actuaba exactamente como un niño. Eso fue como, ¿no? Porque se dice que cuando el devoto desea tener una cierta relación con Krishna, ¿no? Una cierta raza con Krishna, como hijo, padre, o amante, o amigo, Krishna reciproca de la misma manera, ¿no? Entonces, de esa manera, Krishna había tomado el papel, ¿no? En la casa de Yashoda y Nanda Maharaj como hijo. Entonces, en ese momento, cuando Krishna estaba ahí solo, ¿no? Krishna estaba manifestando ira, su ira transcendental, ¿no? Y se levantó, ¿no? Y estaba tan iracundo que quería hacer algo malo, ¿sí? ¿No? Entonces se fue y rompió unos potes con manteca. Porque hasta hoy en día la gente en los pueblos, ¿no? Tiene, guarda la manteca, y hace el ghee, el yogur y todo eso, en ollas de arcilla, ¿sí? En potes de arcilla. Entonces, Krishna rompió uno de los potes, ¿no? Y salió la manteca. Y empezó a comer la manteca y inmediatamente aparecieron unos monos. No hay muchos monos por toda la... Me mandaban a muchos monos hasta hoy en día, ¿no? Entonces inmediatamente no vinieron todos los monos, ¿no? Y Krishna empezó a dar manteca a los monos. ¿Ah? Entonces cuando Yashoda, ¿no? Terminaba con el... estaba desocupado con la leche. Empezó a buscarlo a Krishna. Y vio, ¿no? Toda la manteca, los potes rotos, ¿no? Y inmediatamente empezó a buscarlo a Krishna para, ¿cómo se dice? Para castigarlo, porque, ¿no? Esa es la relación que tiene la mamá con el niño. Si el niño hace algo mal, para el bien del niño hay que educarlo, hay que, ¿cómo se dice? ¿Ah?
Castigarlo.
Entonces ella inmediatamente lo corrió por todas las partes, lo encontró, lo agarró, ¿no? Y en ese instante Prabhupada explica que ¿no? En muchos casos en la India, él decía que las madres lo atan al niño, ¿sí? ¿Sí? Así como en otras partes del mundo, las madres tienen otras torturas. ¿No? Los encierran en un cuarto oscuro, o la mandan a la cama, ¿no? O algo por el estilo. Entonces Yashoda quería atarlo a Krishna, a un mortero, ¿Mortero?
Sí.
A un mortero. Entonces Mirevente buscó soga, ¿no? Agarró una soga por ahí, agarró a Krishna y lo quería atar, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Faltaba un pedacito. Ella no pudo atar la soga. Faltaba un pedacito. Entonces de nuevo buscó otra parte de soga. ¿Sí? Encontró un pedazo largo. Lo ató el pedazo de antes. Y de nuevo, ¿no? Lo agarró a Krishna queriendo atarlo al motel. De nuevo faltaba un pedacito. ¿No? De nuevo salió corriendo y buscó otra paz, ató al otro y fue larguísimo ya. Cuando quería atarlo a Krishna, faltaba de nuevo un pedacito. ¿Y por qué es eso? Porque los shastras, las escrituras, explican que nadie puede atarlo a Dios. Por la fuerza, así o por habilidades materiales, dice, ¿no? Nadie puede controlar o atarlo a Dios. Es la fuerza inconcebible. Nadie puede atarlo. No, inclusive los shastras dicen, no hay nadie. Krishna es el supremo. Y tampoco no hay nadie igual. Entonces, cada vez que Madhyashura estaba tratando de atarlo a Krishna, le faltaba un pedacito. Y Krishna estaba observando, ¿no? Esperando que se... ¿Cómo dice?
Se cansara,
se frustrara. Y como ella tenía mucho amor, dice, mucha preocupación por su bien, estaba haciendo todo para el bien de él, ¿no? Y como ella no pudo hacer nada, y Krishna veía que ella estaba sufriendo, ¿sí? Muy preocupada. Aparte, le salían todo como, ¿sí? Transpiración. Entonces, en un momento, de repente, misteriosamente, la soga se pudo, ¿cómo se? Atar. Así que Krishna no puede ser atado, no puede ser controlado por nadie. Krishna solamente, tampoco Krishna se impresiona por nada. Nosotros no podemos ir a Krishna y dice, mira Krishna, qué increíble que soy, ¿te das cuenta? ¿Ah? ¿No? Soy bonito, ¿no? Soy muy bonita, ¿no? Mira la carita que tengo, ¿no? ¿No? Mira los, ¿no? Todos los tatuos en su propio lugar, ¿sí? Perfecto, ¿no? Y aparte, soy educado, tengo un diploma de no sé qué, del colegio de las ranas, ¿no? ¿No? Y, ¿no? Fui a la escuela de Dr. Rana, ¿no? Y, no tengo, no, esto y tengo esto. Tengo una cuenta grande, ¿no? Tengo, ¿no? Tanta cosa. Krishna no se impresiona por todo esto. Así como estuvimos explicando ayer en la clase, estuvimos hablando de eso. De Krishna, Prabhupada decía, Krishna es como un fabricante de ¿cómo dice? Dulce, ¿cómo se dice?
Caramelos.
Tuve en la clase ayer. ¿No? Es como un fabricante de caramelos, ¿no? Que tiene, está produciendo cualquier caramelo, puede comer cualquier cantidad y comer caramelos si quiere, ¿no? Y si alguien va, ¿no? Y le ofrece un caramelo, bueno, o sea, no se va a sentir muy, muy inspirado, ¿no? Porque tiene toneladas de caramelos todos los días. Así en forma similar, Krishna es Bhagavan. Es la persona más grande, es el más rico, más poderoso, más fuerte, más inteligente. Tiene toda su disposición. Sin límite, inclusive. ¿No? O sea, no hay nadie que lo atrae a Krishna. Lo único que lo atrae es Bhakti. Es la devoción sincera, pura del devoto. Cuando el devoto se acerca a Krishna con intenciones puras, simplemente intentando servirlo, complacerlo a él. Aunque Krishna es tan grande, Krishna se siente atraído. Y Krishna inclusive se vuelve, como dicen los shastras, ¿no? La suprema personalidad de Dios prácticamente se vuelve el sirviente de su devoto. Y Shapava ha explicado que se establece como una competencia entre el devoto y Krishna. El devoto está tratando de servirlo a Krishna y Krishna está tratando de servirlo al devoto. Así que en esa manera, la única manera de entenderlo a Dios, la única manera de comprenderlo a Krishna, por lo menos hasta un cierto grado, ¿no? Es por la misericordia del Señor, que Él se revela. Él se siente atraído, Él se revela al devoto por medio del servicio devocional. Él se revela al devoto por medio de sus sentidos purificados. Esa es la manera como el devoto ve a Krishna. Sin ser devoto, sin estar ocupado en servicio devocional, sin estar ocupado en servicio devocional puro, todo eso es simplemente un misterio. Y de toda clase de avance, así llamado avance, sin esa actitud de bhakti, es simplemente una imaginación, una alucinación. Nosotros debemos afirmar todo eso, todo el progreso que estamos haciendo en la vida espiritual, por Guru Saru Shastra. Nosotros debemos satisfacer nuestros superiores. Debemos servir a las personas, a los devotos, que están cerca de Krishna. Han establecido una relación con Krishna. En esa manera, al simplemente servir los devotos, nosotros también, por la gracia de tales devotos, por la misericordia de tales devotos, nosotros también vamos, también nos volvemos devotos un día. Así que no hay otra manera. Mismo en el Srimad Bhagavatam, en la parte donde dice Krishna, que una persona que dice que es mi devoto, en realidad no lo es, sino que el devoto de mi devoto, o sea, el devoto de mi devoto, 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 es mi devoto. Es una pequeña diferencia, pero es una comprensión esencial en la vida espiritual. No se puede avanzar sin satisfacer los devotos, sin asociarse con los devotos, sin estar bien con los devotos. Porque los devotos son los que difunden la misericordia de Krishna. Son los que están especialmente protegidos por Krishna. Y como decimos antes, que llevan Krishna en el corazón. Así que Krishna es lo más difícil de entender. Es lo más difícil de entender. Pero por la misericordia de Krishna, la comprensión de Krishna puede volverse algo fácil. Así que nosotros debemos cualificarnos, debemos ajustarnos a lo que le gusta a Krishna, y debemos evitar todo lo que no le gusta a Krishna. Es otro síntoma del servicio devocional puro, que uno acepta todo lo que es favorable para satisfacer a Krishna y rechazar todo lo que no es favorable para satisfacer. Así como Srila Rupa Goswami decía, añávilasita sunyam jnana karmani navritam anukulyena krishnano shilanam bhakti bhutam. Servicio devocional o uttama bhakti, servicio devocional de primera clase, en el nivel más elevado, se refiere al servicio devocional que se ejecuta solamente, exclusivamente para el bien de Krishna. Uno simplemente piensa en el bien de Krishna, no considerando su propio bien. Y después dice, y ese servicio devocional debe estar libre de karma y debe estar libre de jnana. Karma se refiere a que uno, no en el mundo material, todo el mundo está deseoso a tener alguna ganancia por sus esfuerzos. Aunque sea solamente que alguien dice, uy, qué increíble que hiciste eso. ¿No? Eso también es como una recompensa. ¿No? Si nadie nunca nos dice nada, muchas veces perdemos el entusiasmo a hacer algo. Especialmente en el mundo material, todo el mundo se inspira por el sexo opuesto. Uno hace algo para atraer la atención, ¿no es cierto?, de las damas, ¿sí? ¿No? Y las damas hacen todos los arreglos para que los muchachos se derrumban, ¿sí? ¿No? Se derritan. ¿No? Así que si no tienen ese efecto, nadie se siente inspirado en nada, ¿no es cierto? Se van a dormir, ¿no? O se intoxican, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Porque no hay néctar, no hay ningún gusto, ¿no? Porque la gente en el mundo material piensa que no hay, el gusto, ¿no?, superior es estar con una linda muchacha, ¿no? Y para las muchachas el néctar más grande está con un muchacho increíble, ¿no?, que tiene todo, ¿no?, que lo puede mantener a... darle todas las facilidades, ¿no?, de disfrute. Así que eso es karma, ¿no? Mientras que no hay, ¿no?, esa, no hay ese ese fruto, ¿no? Ese gusto, ahí nadie se siente inspirado. ¿No? Pero el devoto no desea tener eso. ¿No? El devoto simplemente desea satisfacerlo a Krishna. ¿No? Porque él entiende que todo el disfrute, todas las conexiones que establecen en el plano material son simplemente ilusorios. ¿No? O sea, ilusorios en el sentido que son temporales. ¿No? En el comienzo todo es muy lindo, ¿no? Muy rosado, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Todo rosa, ¿sí? ¿Sí? Las campanitas, la iglesia y todo, ¿no? Es todo increíble. Y después, ¿no? El asunto se vuelve menos, ¿cómo dice? ¿No? El mismo Romeo de antes, ¿no? Se vuelve un flojo gordo, pelado, ¿no? Inútil, ¿no? Y la misma Juliet, ¿sí? ¿Sí? ¿No? La Julieta siempre anda con estas cosas. ¿Sí? ¿Se dice? ¿Cómo es que? Con los ruleros. Y ya no se preocupa por nada, porque ya, bueno, ya está todo arreglado, ya no tiene. Ya no se preocupa por cómo se viste, cómo aparece. Come todas las pizzas que le. ¿No? Y mismo los dulces niños, ¿no? Los pequeñitos dulcecitos que parecen, ¿no? Que vienen, ¿no? Que se manifiestan ahí, ¿no? En la familia, ¿no? Después de un tiempo también se, ¿no? Especialmente en esa de Kali Yuga, muchos niños, dulces niños, se vuelven realmente como monstruos después de un tiempo. ¡No! Es la dulce vida familiar, ¿no? De lo que cantan los poetas y los, ¿no? No la vida familiar, sino que en realidad nunca llegan más allá de esto, ¿no? Todos los poetas y todos los cantantes solamente cantan de momento hasta que se establece la parte legal, ¿no? Después de eso ya no siguen cantando más. Hay un devoto. No es cierto. Hay un devoto. Recuerdo que escribió una vez un artículo en nuestra revista Back to Godhead. En la revista en inglés. Y hablaba exactamente de eso, de Juliet y Romeo y Juliet. ¿No? Y él fue con más un artículo más o menos satírico, ¿no? Entonces él decía, la historia de Romeo y Juliet después, ¿no? ¿No? Cuando habían pasado todos los romances y todas las cosas dulces, ¿no? Él dice, si no se hubieran matado, ¿sí? ¿No? Se hubieran vuelto kamis como cualquiera, ¿no? ¿No? O sea, como. Pero como se murieron, se volvieron símbolos de no sé qué, de algo, ¿no? De la ilusión, ¿no? Así que karma, ¿no? Las tendencias fruitivas hacen que uno se ata al mundo material. Además que uno se atrae, ¿no? A los así llamados dulces frutos del mundo material. Además se aprieta el duro nudo a la energía ilusoria. Es muy difícil soltar ese nudo. Y además que uno no está absorto en ese disfrute, especialmente en relación con el sexo opuesto, ¿no? Se dice, ahamameti. No ahamameti. Ya, ahamameti. Yo y mío. ¿No? El concepto corporal de la vida se vuelve muy fuerte. ¿No? Se ve, ¿no? Bhagavatam dice que tan pronto que ambos sexos se encuentran, ¿no? Con el deseo de disfrutar, ¿sí? Todas las malas cualidades se manifiestan, ¿no? Uno se vuelve lujurioso, envidioso, después se frustra, ¿no? Uno comienza, ¿cómo es eso? Volverse orgulloso, hacer un show, mentiras, todo eso se manifiesta. Eso es algo que no se encuentra mucho. Es que no se cuenta mucho, ¿no es cierto? El mundo material, ¿ah? Como la gente ignorante, bajo la influencia de las moralidades, piensa que no hay nada más dulce, ¿ah? Que el disfrute sexual. Simplemente por eso no, tan limitados y no pueden entender que más allá de la vida temporal y el disfrute material se encuentra una, como es, una plataforma muy superior en todo aspecto. La plataforma espiritual, el alma espiritual pura. La bienaventuranza que el alma espiritual experimenta en su estado liberado o en relación con Krishna es muy superior a toda clase de disfrute que uno experimenta acá en el mundo material. Pero cuando uno se dedica al disfrute de los sentidos, gradualmente uno pierde las oportunidades, ¿sí? ¿Sí? Pierde todas las oportunidades para realmente llegar a esa plataforma de la bienaventuranza espiritual. Y uno se... El Bhagavatam dice que uno se cae en el profundo pozo de la existencia material. Desafortunadamente. Eso solamente se escucha en la conciencia de Krishna. ¿No? ¿No es así? Todas las partes, ¿no? Te amo para siempre. Hasta que se acaba la juventud. Tu forma es increíble. ¿No es así? ¿No? Pero desafortunadamente la misma forma cambia. ¿No? Puede ser muy increíble la forma. Pero tan pronto que, ¿no?, pasan los años y las flores se... ¿Cómo es? Las flores se...
Marchitan.
La forma también cambia, ¿no? La linda forma de Juliet tiene toda clase de arrugas. ¿No? Y como decimos antes, y Romeo cada vez menos pelo y menos y menos. ¿No? Y aparte también comienza a olvidar todo y ya no estamos... Han disfrutado tanto de la clarificación del sentido que el cerebro ya está completamente, ¿cómo dice? Distorsionado. Está, ¿cómo se dice?
Exprimido.
Así que karma es no que nos ata acá en el mundo material. Si nos dedicamos a la clarificación de los sentidos... en una forma ilícita, irrestricta, no dentro del sistema permitido, canalizado, como se recomienda en los shastras, nosotros prácticamente perdemos todas las habilidades para progresar espiritualmente. Y jnana. Jnana se refiere a la especulación filosófica. Nosotros estamos agitando nuestra mente, digamos, con diferentes propuestas, diferentes filosofías. Así que, pero el devoto actúa diferente. El devoto simplemente acepta la filosofía que da Krishna. Y en base a ese conocimiento, esa filosofía que nos da Krishna, todo se puede entender perfectamente. Mientras que si nosotros agitamos la mente con diferentes especulaciones, estamos apegados a inventar nuestros propios conceptos, como es la moda hoy en día, nosotros nunca vamos a poder trascender el mundo material. Nunca vamos a poder entender lo que es espiritual. Nunca vamos a entender qué es el alma espiritual. Nunca vamos a entender lo que es Dios. Así que el servicio devocional puro debe estar libre de karma, jnana y todas las motivaciones extrañas. Y eso se aprende en la asociación de los devotos. Eso no se asesora, no se aprende en ningún club, ¿sí? ¿Sí? O ninguna asociación que no está dedicada al servicio devocional. Que no está... autorizada a diseminar, ¿sí? ¿Sí? Ese conocimiento por la sucesión discipular en última instancia por Krishna. ¿Hay alguna pregunta? ¿O comentarios?
Ahora
yo quisiera preguntarle si ISKCON tiene alguna política respecto del Vaishnava, si va a implementar algo así para el futuro, cómo se titula el Vaishnava. Sí, hay algunos experimentos que se están haciendo en diferentes partes del mundo, pero no está muy desarrollado todavía.
pero como eso también fue parte del, o fue la orden de Srila Prabhupada, antes que Srila Prabhupada se fue, que nosotros estableciéramos, ¿no? El modelo ideal del Vanashramadhamma. Se están haciendo esfuerzos, pero es un poco difícil relacionarlo, especialmente, ¿no? Con, digamos, con la, digamos, con lo que hemos hecho desde siempre, desde el comienzo, porque el Vanashramadhamma es un poco más amplio, sí, sí. Especialmente se refiere, por lo menos como se ha concluido hasta ahora, es más algo que se refiere a la vida casada y a las comunidades así de grihasas. Porque para los brahmacharis y sannyasis y los devotos que son austeros y simplemente se dedican a, exclusivamente al servicio devocional y a la prédica, no hay mucha necesidad, ¿sí? Pero para incluir, para hacer un programa más a escala grande, se necesitan adaptar fórmulas, así como se explica, ¿no? Acerca de Vanashramadhamma. Pero ¿cómo hacerlo exactamente? Bueno, estamos en el comienzo. Nos gustaría mucho tener un modelo también en la granja, ¿no? Bhakti Lata Puri. Pero nuestra granja en el momento está en una forma más o menos inmanifiesta. Pero pasa el tiempo y seguro que Krishna nos va a dar la inteligencia y los medios para seguir. ¿Otra pregunta? Srila Prabhupada ki.
Vidarati Srila Bhakti Bhushan Swami Maharaj ki.